Ahora seguimos con Tabaré, Rivero.
Bueno, muy bien. Esto se llama En vez de estar siempre mintiendo. En vez de estar siempre mintiendo, siempre tengo miedo de mentirme. Y no es pavada en este mundo de mentira y de mentirosos, conscientes o inconscientes, que hace que yo, de puro desconfiado, me cuestione si estas palabras serán de verdad u otra de mis autotrampas para convencerme de mi falsa honestidad. Dudar de mi honestidad cuando le doy plata a un indigente o cuando ayudo a cruzar a un ciego o cuando digo que mi arte es sagrado no significa que sea un mentiroso, sino alguien que cree que las mentiras son a veces pequeños inventos edulcorantes que no justifican nuestra necesaria bondad. Y esos pequeños inventos piadosos no significan que uno sea un mal tipo y mentiroso, sino simplemente que de algo hay que agarrarse. Y cuando el pasamano de la vida viene tan engrasado y tan toqueteado, es decir, manipulado, por los que pretendemos de un manotón salvarnos como los ahogados en este mar de falsedades, entonces nos mentimos pensando que nuestra tristeza es por el hambre del mundo. Y a veces es cierto. Y es cierto que si veo a alguien llorando en la calle, inmediatamente, conmovido, pienso, pobre. Y muy sinceramente me lastima. Y así me creo sensible al dolor ajeno durante un par de amargas cuadras. Hasta que en la calle se me cruza una linda y tetuda muchacha. Y el llanto de aquel hombre se me borra, como por arte de magia, y ciertamente me digo, tengo pareja, jamás pretenderé esas tetas. Y dos cuadras después, me acuerdo otra vez de aquel hombre que lloraba, como por olvidar rápidamente a esa tetona, y que prefiero sufrir por solidaridad al dolor que por infieles fidelidades del pensamiento. Entonces me supongo un hipócrita. Sí, en vez de estar siempre mintiendo, siempre tengo miedo de mentirme. Cuando apasionadamente le pido a Dios que proteja a mis seres queridos, sin duda, antes que a mí. Y ahí cae la sensatez, y en un instante me reconozco tan egoísta, así, pidiendo ayuda a los gritos, y entre líneas, entre el pavor de lo que sería intolerable. Y eso, no sé si se me hace deshonesto, mentiroso, farsante, hipócrita, pero sí sé que me hace sentir bueno. Pero diré entonces, casi sinceramente, por favor, protégeme a mí mismo, que ya no me creo todo lo que digo. Este tiene un inconveniente y es que la letra la puse más chiquita en la computadora, lo imprimía.
No era mucha luz tampoco.
Sí, esto sí, la convertí en canción, después le puse música.
¿Ah, sí?
Se llama Boogie Naturista, por eso el título es un boogie, ¿no? Pero la letra dice lo siguiente. Parados frente al espejo, mirábamos avergonzados que ahí, entre los pendejos, estaba eso del pecado. No debíamos tocar esa parte ahí en cuestión. Si nos llegaba a gustar, sería la perdición. Así crecimos con la idea que la zona genital era esa cosa fea, repugnante e inmoral. Y fuimos bajando todos derechito hasta el infierno, cargando entre las piernas el castigo humano eterno de sentir tanta vergüenza. Y hoy solo somos 3 millones, 3 millones, nada más, en un país incapaz de aumentar su población. Les voy a dar mi opinión. Podrán decir que estoy loco. ¿Se usa mucho condón o es que acá se garcha poco? ¿Cuánta hipocresía bajo tu ropa interior? Los días que hace calor practiquemos naturismo. Es como andar sin escudos, sin barreras, es lo mismo. Libre tu cuerpo desnudo y ser un poco más sanos. ¿Qué importa lo que se vea, aunque sea lo que sea? Ya sabes cuál es la parte más fea del ser humano, su mente y su billetera. ¿Qué tal si nos desnudamos y salimos a la calle? ¿Qué tal si nos encontramos sin ocultar los detalles que está prohibido mostrar? ¿Qué tiene de malo andar como Dios nos trajo al mundo? Ya sabes, de ese lugar inmundo del ser humano. Su mente y su billetera.
Muchas gracias. Quiero comentar algo porque me sorprendió de esta futura canción. Porque me pasó una vez que estaba en una cena, estaba cenando con el agregador cultural de Japón, se había invitado a dos escritores, y quería hablarnos de Uruguay. Entonces, y él era escritor también, era escritor de Haiku, aparte había vivido 25 años en América Latina. Entonces, dice en un momento, dice, pero yo lo que no entiendo, dice, este país, ¿por qué tan poca gente? ¿Por qué tan poca gente? Y entonces me dice, yo tengo una teoría, me dice. ¿Una teoría? Porque nos miramos con Alberto Gales, ¿no? La verdad es que no sabemos, empezamos a decir, ¿viste? Todas las cosas que se dicen, ¿por qué Uruguay tiene tan poca gente? Y no sabemos muy mucho. Y él dice, no, porque por esto de la milonga, dice, y el tango, dice, ¿no saben que ustedes son muy románticos? No concreta. Un poco lo que estaba diciendo, no concreta, man. Es una pavada, pero quedamos así con
eso. Claro, bueno, la filosofía japonesa. Exacto. Ellos sí concretan, ¿eh? Porque mirá que son multitudes. Por sí allá. Concretan, ahora, los coreanos, tengo entendido que ahora ya no concretan tanto. Ajá. Y que están, hay familias enteras que están dispuestas a no tener más hijos.
Sí, sí.
Y que las escuelas están casi vacías. Hay escuelas que tienen que juntar primero, segundo y tercer año. Porque no,
pues son millones, ¿eh? Yo son...
Sí, alcanza y sobra para varias generaciones.
Sí, 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 sí. Pueden pasar sin completar.
¿Sigo uno más?
Sí, uno más.
Bueno. A punto de estallar. Estamos todos locos y a punto de estallar. Sé que mi vecino está a punto de estallar. La maestra está a punto de estallar. Sé que el párroco está a punto de estallar, y eso que no conozco ningún párroco. El panadero se cree bomba de dulce de leche. ¿Quién se cree que es el guarda del bondi que pretende estallarnos a todos? Y los conductores de negocios que van apurados, moqueando merca a punto de estallar. ¿Por qué tengo que ver así los calambres del mundo? Creo que debería esconderme debajo de la cama o en una caja fuerte. La gente me habla de cosas que no me importan. Escribo y canto cosas que no importan. A nadie le importa absolutamente nada del otro. Todos creemos que tenemos razón y la tenemos. Una cabeza está a punto de estallar y tiene razón. Un corazón está a punto de estallar y tiene razón. El basurero está a punto de estallar. Una biblioteca, el estadio centenario, la rueda gigante están a punto de estallar. Los jubilados están a punto de estallar y no sirvió para nada haber laburado tanto. El verano está a punto de estallar y hay alerta naranja. No estalla ninguna tormenta. El electricista se cree bomba de 60 vatios. Mientras la granada se carga y se descarga de rabia, mientras las calles se brotan con una urticaria social, mientras las oficinas siguen pareciendo cárceles, mientras las cárceles están a punto de estallar, mientras esperan las próximas elecciones, el manicomio está a punto de estallar, el hospital está repleto y a punto de estallar, el enfermo está a punto de estallar y el enfermero estalló y estamos infectados. Los más jóvenes están a punto de estallar y no les alcanza un PlayStation y algunas pajas virtuales. No les alcanza con un paseíto por el shopping, ni con los gritos de gol, ni con 1000 pesos. ¿Por qué tengo que ver los calambres del mundo? Que los vean los politólogos y que los sociólogos nos hagan masajes. Y que los médicos se dejen de joder y nos curen. Y que los economistas y contadores dejen de existir. Y que estallen los teléfonos fijos y los celulares, y que estallen las alarmas, que estallen los relojes, y que estallen las sirenas de los patrulleros, y que estallen los neumáticos de todos los autos, y que los gestores culturales se vayan a la mismísima mierda. Que se tranquen todas las máquinas. Las máquinas de hacer pozos, las de encaucutar hormonas, las de los dentistas, los consoladores y las de aire acondicionado. Que se detengan todos los semáforos, que estallen los robots, las tablets, los WhatsApp, los Twitter y los TikToks, porque los alumnos liceales están a punto de estallar, sus profesores están a punto, las familias enteras están a punto, los fideos están a punto de estallar, el gran espíritu de la tierra está a punto de estallar, porque estamos al horno, y yo estoy cocinado y en dos panes, mientras un árbol se suicida de pena, mientras un pájaro decide no volver a cantar nunca, mientras un virus amenaza borrarnos de la faz del planeta y las hormigas hacen paro de brazos caídos y no trabajan más y las abejas de ahora en más se cagan en la reina, colapsa la economía del mundo, los bancos se enriquecen y los troncos y los tronos de reyes y las sillas eléctricas están a punto de estallar, y una bomba hidráulica está a punto de estallar. Mientras alguien va a comprarse un par de escopetas, mientras alguien fabrica un par de molotov, los hijos de puta de siempre inventan en manufactura y fideicomisos y lavan plata, la secan, la planchan y la depositan. Mientras una roca decide hacerse arena y un pobre niñito se burla de otros niñitos, un empleado burlado por su patrón y un ingenuo es burlado por la publicidad, un cónyuge es burlado por su pareja y su amante, y una burla grandota está a punto de estallar. Es la gran burla invisible que se percibe en el aire, la burla de todos los espejos del mundo, la que nos hace el Pito Catalán y el Leruleru, la burla de todos los laboratorios y sus burlas químicas, la mueca burlona de todos los militares de la historia, la de los guapitos de cafetín, de los mafiosos poderosos que se burlan de nosotros y de la gran mueca de la burla universal. Y se burlan de las naves espaciales, y de aviones que despegan, y de barcos que encallan, y de bicicletas que pinchan, y de monopatines oxidados, y de muletas quebradas. ¿Por qué tengo que ver todos los calambres del mundo y ver cómo el futuro se detuvo ayer en esta distopía, ante humanoides que siguen ciegos y a punto de estallar? Entonces, nada más. Estallemos.
Gracias, gracias, Tabaré Rivero. Ahora vamos con Sofía.
Bueno, yo voy a seguir con la siguiente parte de la anterior. Estamos en el festival, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Es una novela.
Fogón, sí, claro. Ahora sí, la anécdota. Fogón, música, luces psicodélicas del escenario, salían por todos lados. Conocí un chamán irlandés que iba predicando sus verdades por el mundo. Le sacamos fotos, le sacaron fotos. Hablamos de los planetas, de las cometas y de las estrellas. Les quiero contar que en este momento levanto los ojos y me encuentro con la imagen de dos hombres totalmente fuera de lugar. Uno de ellos de camisa de vestir, blanca, rulos color miel y ojos azules como el cielo de verano antes del anochecer. El otro, una montaña pelirroja y barbuda de 1,85 con la sonrisa más relajada que había visto en mis años. Nos ponemos los tres a conversar inmediatamente haciendo chistes acerca de nuestro pelo, de nuestros looks tan distintos. Me entero que son fotoperiodistas franceses que estaban residiendo en Brasil y que vinieron a Montevideo no sé a qué, y que charlando con un hippie en Ciudad Vieja le pasaron el dato a un festival en medio de Rocha. Y ahí alquilaron una camioneta y se fueron. Sin mucho más de por medio, nos quedamos los tres juntos yendo y viniendo, charlando, hablamos de absolutamente nada y de todo, haciendo intercambio de especias hasta con un colón en tierra indómita. Terminamos yendo no sé muy bien a qué hora, sí, pero sí sé muy bien en qué estado, con esos rubros color miel, con esos ojos azul de Francia que me dejaron balbuceando ulala. Ahí el intercambio cultural fue intensivo, profundo, multilingüístico. Las exclamaciones eran con cualquier idioma menos el propio. La noche se hizo día y ambos nos costaba un poco dejar en paz al otro, al punto de que tuve que salir a tomar aire, y en el volumen mental y físico que tenía me afirmé a la carpa y le rompí una de las varillas en tres partes. A mi madre le dije que fue una tormenta eso. Después, no podíamos sacarnos las manos de encima y eso nos hacía reír demasiado como para poder frenarlo. Necesitábamos agua, eso fue lo que nos frenó. Más o menos nos levantamos, nos activamos, nos encontramos con otro vikingo colorado y nos pusimos a charlar. Ya era el día de regreso y todavía no sé muy bien cómo iba a llegar a Rocha. No sabía cómo había llegado, no sabía cómo me iba a ir. El francés me propone llevarme, él y su compañero, hasta la ciudad. Pero antes querían recorrer un poco esa ruta y parar en un lugar donde les habían recomendado ir. Antes de irnos me llevo un recuerdo de un colgante que uso desde ese entonces. Y lo toco con mi dedo cada vez que pienso que la vida no nos sorprende. Feliz, todos felices escuchando hip hop, llegamos a una casa llena de adobe. El dueño, un español que después de dejar su trabajo formal y vender todo, se había ido con su familia a vivir en medio de Rocha. Nos hicieron la mejor tortilla del mundo en ese momento. Luego, llegándose a Rocha, pasamos por el puente y vimos que con el tal calor que hacía, un montón de pibes estaban tirándose ahí al río. De la nada, el francés frena la camioneta y me dice que les hable en español y que les pida permiso para sacarles una foto. Yo empiezo a charlar y le pregunto la altura del puente, lo profundo del agua. Ella siempre académica, todo dato. Vaya a la práctica, señorita. Y ahí se me ocurre, ¿por qué no tirarme? ¿Por qué no tirarme al río? Si ellos están tirando, hay agua. Se ve bastante seguro. Tírate. Mis acompañantes internacionales no podían creer que en cuestión de 10 segundos decidí. Mire, me saqué los championes, se los di al fotógrafo y me tiré. No solo me tiré, sino que cuando me estoy saliendo del agua y volviendo a la orilla, me encontré 100 pesos ahí. Me dejan en rocha, aún sorprendidos y en las carcajadas de la locura que se vivió ese fin de semana, intentando convencerme de que no vuelva a Montevideo, que me vaya con ellos, hacerme de guía por Cabo Polonio, por Balizas, intercambiemos datos, redes sociales, promesa de volver a encontrarnos en algún momento en cualquier parte del mundo. Aún ahora seguimos en contacto y de vez en cuando nos queremos convencer los unos a los otros de ir a Normandía, a San Pablo o a Montevideo. Fue de lo único que me arrepentí a partir de ese verano hasta ahora. No haberme tomado en ese mismo momento los vientos del este. Y ahora hago eso, me tomo los vientos, literal y metafóricamente. Me tomo los vientos de la cotidianidad, de la falta de espontaneidad que se pierde cuando pensás que solo yéndote físicamente a algún lugar podés ser feliz. Y me acuerdo de Colón, y me acuerdo de Marco Polo, y de cualquier otro que haya pasado por algo y sentido la necesidad de tomarse los vientos, y descubrir sabores, colores, olores y personas. Pero sobre todo, de haberse descubierto a sí mismo a través de cada día que pasó, acá o en donde sea. Mi primer viaje empezó en ese festival, pero aún no terminó.
Gracias, Sofía. Bueno, ya vamos terminando, ya vamos terminando. Yo creo que, no sé si alguien quiere leer uno más. ¿Alguien quiere leer? ¿Vos, Tabaré?
No tengo nada más.
¿Vos, Ángel, quieres leer uno más? Dale, unos microtextos y ahí vamos cerrando con los micros de Ana.
La vienesa. ¿Cómo me conmueve la primavera de Vivaldi? El final de la novena sinfonía de Beethoven me levanta el espíritu. Los nocturnos de Chopin acarician mi alma. Vibro con la habanera de la bella gitana Carmen y la dulce Chocho Jean de Madame Butterfly. Permanezco en suspenso mientras Calaf adivina los acertijos de Turandot. Escucho aplausos, me dispongo a levantarme de mi butaca de terciopelo bordó cuando siento el ruido de una bomba. No puede ser que tiren bombas sobre la ópera de mi Viena. No puede ser que me vaya a morir ahora que la guerra está terminando. Alguien arranca mi butaca y la arrastra. ¿Qué hace? ¿Quiere romper el teatro aún más? Augusta, ya terminó la clase. ¿Qué clase? Estoy en el teatro. Estoy en silla de ruedas. ¿No camino? ¿Cuándo fue la última vez que vi a mi hijo? Ah, cuando me trajo acá. No me acuerdo de nada, pero la música era verdad. Quiero que vuelva el profesor de música. Microrrelato va a volver en primavera. El último amor que recuerda Roberto es Lucía. La ve entre las hojas anaranjadas de los plátanos de otoño, hojas caducas que caen a la vereda cuando empieza el frío y vuelven a renacer en primavera. Subiendo al 62, muerto de miedo de que pudiera morir electrocutada. Siempre le tuvo miedo a los troles. La escucha decir si cuando por fin se anima a discar su teléfono e invitarla a salir. La ve vestida de novia yendo hacia el altar. La ve rozagante, subiendo la escalera mecánica de Angenshade con su panza de 6 meses. Le traen la comida. Cuando vuelvo a Lucía de Manzanares voy a comer. Fue a buscar leche para nuestro hijo. Va a volver en primavera con las hojas de los plátanos. No se murió electrocutada en el trolley, ¿verdad? Repite Roberto cada día desde hace años. Claro, Roberto, responde la enfermera de la colonia Chepare. Lucía y el bebé continúan desaparecidos.
Gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar en Bocaditos y Canapés. Terminamos este encuentro. Gracias a todos por la lectura. Y como yo avisé, esto es así, es menos de una hora. Muchas gracias a todos. El mes que viene continuamos aquí en lo de Molina, un domingo cada mes. No, todavía no lo fijamos con Marcos Robledo, pero lo fijaremos. Gracias a todos por participar.